Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues más deporte aquí en COPE, en el 882 de Onda Media, en el 104.5 y en el 101.2 de FM, a través de la web cope.es/Valladolid y también a través de nuestras dos aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Tenemos hasta las 4 en punto de la tarde para, junto a ti, actualizar el mundo del deporte que nos ha traído una novedad y es, o dos novedades, mejor dicho. Por un lado, entrenamiento en jornada de martes del Real Valladolid y por otro, la confirmación de que el próximo fin de semana el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid tendrá a su plantilla al completo. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos la actualidad de hoy, martes día 3 de noviembre, en nuestros titulares. Como te decía, contrariamente a lo que suele ser la disciplina semanal del Real Valladolid, Miguel Ángel Portugal ha programado sesiones de trabajo a partir de hoy. El descanso fue en la jornada de ayer lunes, y es que el largo viaje, aunque en un cómodo autobús, por carretera del Valladolid volviendo de Almería, hizo que la jornada de ayer lunes no tuviera siquiera la sesión de preparación, la sesión de recuperación, mejor dicho, que suele ser consecutiva a la celebración de un partido. El equipo ha trabajado hoy, lo ha hecho bajo la lluvia y ya está preparando el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde ante el Club Deportivo Leganés. Una jornada, la de el sábado, que además también modifica la agenda semanal del Real Valladolid, y es que Miguel Ángel Portugal no hablará en la jornada del viernes, lo hará en la del jueves, es decir, como suele ser habitual, 48 horas antes de la celebración del partido. Vamos a ver si para esa fecha el técnico burgalés del Real Valladolid ya sabe si va a poder contar con Álvaro Rubio, Óscar y Manu del Moral, que son ahora mismo duda. Bajas seguras para ese partido son Alejandro Alfaro y Eric Moreno, y además se han traído recuerdos de Almería en forma de golpes Timor, Tiba, Chica y Kepa Arrizabalaga, que después de las pruebas exploratorias se descarta pueda sufrir cualquier tipo de lesión ósea en su cara después del golpe fortuito pero tremendo que le propinó Chuli. Además, Manu del Moral va a ser sometido a otras pruebas para conocer el alcance exacto de sus molestias en el aductor derecho. Otro horario para los partidos del Real Valladolid, el del Puente de la Constitución. Recuerda que es un fin de semana raro porque el día 7 hay algunos sitios donde se trabaja y otros sitios donde no. Pues bien, tú si quieres cogerte ese día vas a poder hacerlo, e incluso si quieres irte el domingo porque el Real Valladolid va a jugar el sábado a las 6 de la tarde en Zorrilla ante el Deportivo Alavés. Si tenías la planificación pendiente del horario del fin de semana del Puente de la Constitución, ya lo sabes, el día 5 el Valladolid juega sábado a las 6 en punto de la tarde. Y en el mundo del baloncesto esta mañana ha presentado, aunque ya ha jugado, Francisco Centeno, jugador del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que viene a intentar la aventura europea después de un periplo sudamericano francamente dilatado. Además, Mike Hansen, presidente del club, ha anunciado que está camino de España Gillespie, que llegará el jueves y que será inscrito a tiempo y sin problemas para disputar el partido del próximo fin de semana aquí en Valladolid, con lo que el equipo queda ya completamente definido. La plantilla estará entera a disposición de Iñaki Martín. 3 y 25 minutos y medio, una pausa, comenzamos nuestros Deportes COPE de hoy, martes, día 3 de noviembre.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Grupo COPE Valladolid presenta Feliz Bebé 2015. Si vas a ser mamá este año o el que viene, apúntate en la web felizbebé.es. Participarás en la fiesta Feliz Bebé el próximo 15 de noviembre de 4 y media a 9 de la tarde en Samaná Eventos, Avenida de las Salinas número 1 en Laguna de Duero. Descubrirás lo que tu bebé necesita y además sortearemos infinidad de regalos.
Colabora Nene a Nene, Laundry Pro, Chico, Clínica Sur, Little Kings Moda Infantil, Criocor, Carrusel Zapatería Infantil y Entrena Valladolid, Escuela de Espalda Sana.
Feliz Bebé, la fiesta del Grupo COPE para las futuras mamás de Valladolid.
Vamos, sé el primero. Súbete a esa ola. Y a esa. Y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido.
Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan PIBE en Fuenteolid. Ciudad de La Habana 69. Parque Sol, Valladolid.
COPE Valladolid presenta Gira 50 aniversario con Los Sabandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 14 de noviembre, Valladolid. Auditorio Miguel Delibes. Venta de entradas en la web y taquilla del auditorio.
Colabora Gabinete de Corrección Auditiva y Puertas Venador.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 7 de noviembre desde las 6 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 29 minutos, Deportes COPE. Por cierto, hoy es martes, estaremos con el tiempo que habitualmente dedicamos al mundo del rugby. Muchas cosas de las que hablar, no solo de los equipos vallisoletanos que salieron victoriosos el pasado fin de semana, sino también de la Copa del Mundo, que ya ha llegado al final, y de quiénes han sido los mejores en esa Copa del Mundo, y de que hay cosas que ya te contábamos ayer que tenemos que celebrar. Pero antes, vamos con el mundo del fútbol. Voy a recordarte, por si ya lo dudo, cuáles son los próximos horarios de los partidos del Real Valladolid. Ya sabes que hay sesiones matinales, como en el cine ahora, en los cines modernos, y también sesión de sábado a la tarde. La primera sesión de sábado a la tarde es ya, el sábado, a las 6 de la tarde, en el partido que el Valladolid tiene que disputar en casa, ante el Club Deportivo Leganés. Ya te voy avisando, 21 grados se esperan para esa jornada, con lo cual, si no vas a subir al fútbol, no busques la excusa de la lluvia ni del mal tiempo, porque ahí sí que no te va a respaldar la realidad. Hay que estar en el campo si no tienes otra cosa que hacer. Absolutamente inexcusable, naturalmente. Bueno, y si te apetece, es una cosa voluntaria. No voy a ser yo quien te diga lo que tienes que hacer a ninguna hora del día. La jornada número 13, ya sabes que es el domingo a las 12 del mediodía, domingo 15, en Zaragoza. La 14, el domingo 22 a las 12 del mediodía, aquí en casa, ante Osasuna. La jornada número 15 cierra noviembre, el domingo 29 a las 12 en el Ancho Carro de Lugo. Y la 16 ya se conoce desde hoy, el sábado 5 de diciembre a las 6 en punto de la tarde, el Real Valladolid recibirá al Deportivo Alavés. Es un fin de semana complicado, es un fin de semana de puente, pero si tenías previsto irte fuera y puedes sacrificar el sábado, pues que sepas que el Valladolid va a jugar el sábado y que luego tienes sábado a partir de las 8, domingo, lunes y martes para salir. Así que no parte ningún plan, definitivamente retrasa un inicio de semana. Nos quedarán dos horarios por conocer, el del fin de semana del 12 y del 13 y el del fin de semana del 19 y del 20, porque ya ahí acaba 2015. Ya sabes que los equipos de primera división van a tener que jugar jornada de liga el 30 y el 31 de diciembre. En ese país, España, en el cual todos últimamente nos hemos adherido a la moda de debe haber fútbol en Navidad, porque los niños no tienen colegio y los papás pueden acompañar a los niños al fútbol, pues el 30 y el 31 de diciembre, si mi vista no me falla, son miércoles y jueves. Y además, el 30 y el 31 de diciembre, si mi memoria no me engaña, hasta las 8 de la tarde o así es día laborable. Vamos a ver cómo están los campos, porque ya el primer problema se ha planteado cuando se ha decidido que sean los partidos de proximidad geográfica los que se disputen en la jornada del 31. Es decir, el Villarreal-Valencia, 70 kilómetros, y el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid yo creo que no se puede jugar un día 31, teniendo en cuenta que el estadio del Rayo Vallecano, que es donde se juega el partido, un día 31, está ocupado por la San Silvestre. La solución sería invertir el orden, que este partido de la primera vuelta se jugara en el Calderón y que el de la segunda vuelta se juegue en el campo del Rayo. Pero vamos a esperar a ver qué pasa y sobre todo a ver cómo responde la afición, a ver si realmente merece la pena que haya o no haya fútbol en las fechas navideñas. Yo sé que realmente lo que es Boxing Day es el 25 de diciembre. Yo sigo pensando que no es demasiada la gente que en España sacrificaría una sobremesa del día de Navidad por irse al estadio. Pero a lo mejor estoy equivocado, porque como nunca hemos podido tener la posibilidad de evaluarlo, nunca hemos sabido si realmente ese día cuajaría o no. Lo que sé es que el partido del pasado fin de semana en Almería, puente, jornada festiva, localidad con buena temperatura, con mar cerca, y había 6.000 espectadores en el estadio. Es decir, que a lo mejor con la cultura española, lo del fútbol en vacaciones no va. Y de hecho, en los torneos veraniegos, raro es el campo que tiene más de 4.000 personas. En los partidos, bien es verdad que son partidos amistosos de pretemporada y sin rodaje y sin puntos en juego. Pero bueno, este año tenemos la oportunidad de ver si el día 30 la gente se tira a la grada o si el día 31, definitivamente ese día de Nochevieja, pues la gente decide empezar el último día del año yendo al fútbol, bien en Villarreal o bien en Madrid. El Valladolid no jugará en esa fecha, nos quedarán dos fechas por conocer, 13 y 20 o 12 y 19. Esos dos fines de semana para cerrar 2015 en cuanto a horarios. Pero lo más inmediato es la visita del Club Deportivo Leganés el próximo fin de semana. Un Club Deportivo Leganés que viene de empatar en casa el pasado fin de semana. Un Club Deportivo Leganés que está con los mismos puntos que el Real Valladolid en la tabla clasificatoria. Hay exjugadores del Real Valladolid, como es el caso de Rubén Peña, aunque parece que este año Rubén Peña y el caso de Omar Ramos, naturalmente, que a nadie se lo olvide, un Rubén Peña que no está contando demasiado para el técnico y un Omar Ramos que sí que parece que está teniendo más continuidad. Por cierto, hablando de técnicos, ha caído el tercero de segunda división esta mañana. Raúl Agné, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, se une a Sergi Barjuan y a Gaizka Garitano en la lista de entrenadores de los cuales se ha prescindido en este primer tercio del campeonato. De Almería nos trajimos un punto, a gente golpeada como son Chica, Tiba, Timor y Kepa. Kepa afortunadamente se ha hecho unas pruebas que descartan lesión ósea en su cara después del golpe que sufrió de los tacos de Chuli en la jugada de Marras. Mientras que del Moral, Álvaro Rubio y Óscar siguen siendo duda. Alfaro y Eric Moreno están ya absolutamente descartados para ese encuentro. Del Moral va a ser sometido a unas pruebas diagnósticas para conocer definitivamente el alcance de su lesión muscular, para saber si pasa a la zona de Nevera de cara al partido del domingo o podría o no estar a disposición de Miguel Ángel Portugal. El que hoy ha pasado por sala de prensa después del entrenamiento de hoy martes, ayer el equipo descansó, el partido es en sábado, el viaje y el calendario modifican el planning semanal del Real Valladolid, ha sido Mojica quien, contrariamente a lo que mucha gente pensabais, sí ha tirado penaltis a nivel profesional y sí lo ha hecho en España. Lo hizo, como él mismo ha dicho, jugando en el Rayo Vallecano y lo tiró igual y al mismo sitio donde el otro día Casto le atajó la pena máxima. Un Johan Mojica que habla así de el momento en el cual decidió tirar el penalti, sobre lo que sintió y sobre todo que no hay que llorar sobre la leche derramada.
Bueno, obviamente pues por el momento no lo creí, pero pues ya había pasado, ya había que ser responsable de los actos. Tenía mucha confianza y me sentía responsable en patear el penal y lastimosamente no se dio y pues ya pues no se puede llorar sobre la leche derramada. Lo vi toda la carrera, ya lo último pues creo que le mostré mucho el palo y se jugó hacia allá.
Bueno, pues esas son las palabras de Johan Mojica, es decir, hay que mirar para adelante. No vamos a estar pensando siempre en que quizás si hubiera tirado el otro palo, el Real Valladolid podría tener ahora 15 puntos porque no se los van a dar al Real Valladolid. El Valladolid tiene 13, Mojica falló el penalti, pero fue el que lo tiró. Y además, por designación directa del entrenador, no fue ni ninguna bravuconada, ni jugar al escondite por parte de los 10 compañeros que había en ese momento en el campo. Un partido que, dice Mojica, fue completo. Le pasó absolutamente de todo, lo bueno y lo malo.
Sí, sí, fue bastante lo que se trabajó en equipo y pues llegaron opciones muy buenas, pues de parte mía la del palo, un centro por delante a Rodri y varias ocasiones pues del equipo. Lastimosamente pues creo yo que podíamos haber ganado igual que ellos, pero bueno, así es el fútbol. Ahora hay que ser responsables y portarnos pues de la mejor manera ahorita el fin de semana, el sábado. Poco a poco voy creciendo y pues es lo que quería y para eso trabajo, he venido entrenándome muy bien y pues se han visto los resultados poco a poco.
Además, Mojica habla de cómo él considera ha variado ahora mismo la filosofía y la fisonomía del equipo con la llegada de Portugal.
No, son tanto el entrenador que había como el que hay ahora son diferentes, pero ambos tienen el objetivo de ascender al equipo. Obviamente con la unión del grupo y de ellos. Son entrenadores los cuales trabajan diferente, pero de los dos he venido aprendiendo, pues aprendí mucho del anterior y ahora pues de este poco a poco voy adquiriendo cosas. Tenemos buenas sensaciones y esperemos el fin de semana pues redondear el de tres partidos, pues sacar esos 7 puntos.
Mañana 10:30, nuevo entrenamiento y mañana se espera vuele hacia Valladolid Gillespie, un jugador que debería haber llegado en el día de hoy, pero un problema meteorológico en Austin ha hecho que el jugador no haya recibido, o el avión que tenía que haber traído al jugador, no le haya permitido llegar a Nueva York, allí coger el enlace y volar hasta España. Austin creo que está en Texas. Así que lo que yo no sé, en Texas es un sitio muy seco. No sé qué tipo de fenómeno meteorológico habrá cerrado el aeropuerto de Austin. Pero tiene que haber sido muy gorda. Muy gorda porque tornados, vientos, esas cosas, pero para vientos parque sol, ¿no? Hay que irse a Austin, ¿no? Si el aeropuerto más peligroso de Valladolid está en un sitio que se llama, de España, está en un sitio que se llama Villa Nubla. Ya con eso lo decimos absolutamente todo. El que sí está aquí es Francisco Centeno, que ha sido presentado esta mañana y que está muy contento con su llegada.
Y pues nada, bien contento de estar aquí, bien motivado. Es un club nuevo prácticamente. Pero que a su vez tiene una trayectoria importante, que es lo que me llama la atención, y son muy ambiciosos, sé que quieren llegar a instancias mayores y es lo que me gusta, soy un jugador competitivo y que quisiera dar lo mejor de mí para el equipo y que llegáramos lo más lejos posible, incluso llegar a otras instancias y tal vez a la Ley Oro, ¿por qué no? Y seguir avanzando.
Un centeno que explicaba así por qué eligió Valladolid.
Mira, ya he jugado en varias ligas de Latinoamérica, he estado en México, en Chile, en Colombia, incluso fue en Brasil y en Venezuela, pues también en la Liga es buena. Pero yo tuve el placer de jugar con Iñaki en Venezuela, con el coach Aranzana, y me comentaron de esta liga, que es una liga bien buena, salvo a los europeos, interesante, se juega diferente al que se juega en Latinoamérica. Yo estuve varios meses con la selección preparándonos aquí, y fue algo que nos ayudó bastante, porque como selección nos cambió el juego, nos puso a jugar el baloncesto un poco diferente al que nosotros venimos jugando, ese basquetbol latino, que se juega un poco más agresivo. Empezamos como que empecé a tocar la bola y pues dije a mis entrenadores, a mi hermano, mira, quiero probar en Europa, a ver si mi juego mejora en ese sentido, y pues por eso vengo aquí a ayudar al equipo.
Pues ha venido a ayudar, incluso desestimando ofertas más que interesantes.
Llega un momento donde uno como profesional, a pesar de que esto es un negocio, ¿no? Y importa mucho el poderío económico, también importa lo deportivo, ¿no? Y las metas que tú quieras alcanzar. Por decir, ya he jugado bastante en Latinoamérica, he quedado campeón en varias ligas, y pues quiero probar aquí a ver si puedo lograr lo mismo en esta liga, a pesar de que haya diferencias económicas. Pienso que el dinero no lo es todo siempre, y también me gustó una parte interesante que es a lo personal. Yo tengo una fundación en mi país, tengo un grupo, una escuela, Mike también me habló de eso, y eso es una parte que a mí me toca en humano y me gusta, y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar un año y a ver qué tal nos va.
3:42, antes de que Santi Toca se suicide tirándose al río, vamos con el rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. Grupo COPE Valladolid presenta Feliz Bebé 2015. Si vas a ser mamá este año o el que viene, apúntate en la web felizbebé.es. Participarás en la fiesta Feliz Bebé el próximo 15 de noviembre de 4:30 a 9:00 p.m. en Samaná Eventos, Avenida de las Salinas número 1 en Laguna de Duero. Descubrirás lo que tu bebé necesita y además sortearemos infinidad de regalos.
Colabora NNN, Laundry Pro, Chico, Clínica Sur, Little Kings Moda Infantil, Criocor, Carrusel Zapatería Infantil y Entrena Valladolid, Escuela de Espalda Sana.
Feliz Bebé, la fiesta del Grupo COPE para las futuras mamás de Valladolid.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de, estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir, ¡ay, qué rico!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 7 de noviembre desde las 6:30 p.m. y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues Nueva Zelanda, nueva campeona del mundo por segunda vez consecutiva, por segunda edición consecutiva. Nueva Zelanda, que va a tener otros 4 años de reinado en el rugby mundial, y me temo que van a ser bastantes más. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal todo?
Bien, contentos.
¿Te gustó la final?
Me gustó porque hubo mucho ataque y muchísima defensa. La defensa de los australianos, hoy que vienes vestido de amarillo, no sé si es un homenaje a ellos.
Pues... No, la verdad es que he cogido el polo oscuras esta mañana por no encender la luz. Y el que más se veía.
Bueno, pues
la que te voy a engañar.
Ha venido parecido los Wallabies, muchísima defensa. Hubo un momento en que parecía que había un atisbo de que el partido se podía igualar. Pasaron de un 21-3 a nada más empezar la segunda parte con la expulsión del zaguero neozelandés. Creo que se pusieron a 7 puntos. Si llega a haber ahí un ensayo, la cosa hubiera estado muy igualada, pero nada. A mí me dio la sensación de que en todo momento Nueva Zelanda tuvo controlado el partido. El partido fue muy bonito. Al final, bueno, celebraciones, y Nueva Zelanda que ha batido un montón de récords en este Mundial. Entre ellos, que es la nación, el país que más títulos ha ganado, 3. Y luego es la única que ha conseguido 2 títulos consecutivos.
El mejor equipo, naturalmente, en la gala en la cual se concedieron los galardones a los mejores del mundo de 2015. Mejor equipo, Nueva Zelanda. Era evidente, no le van a dar el
más
mejor equipo
evidente
a un equipo que no haya sido campeón. Bueno, si Argentina se hubiera metido en la final...
Cuidado.
Quizá le hubieran dado el título al mejor equipo. Mejor entrenador, Michael Cheika, el australiano. ¿Por qué?
Pues porque Michael Cheika, hay que tener en cuenta que ha cogido un equipo que hace un año y medio nadie daba por él un duro, y lo ha hecho subcampeón del mundo, lo ha hecho campeón de las Championships, han movido hilos en la federación, para eso que tú contaste el martes pasado, para que aquellos jugadores, incluso que estuvieran jugando fuera, había una normativa que impedía a los jugadores que disputaban ligas fuera de Australia jugar con la selección. Él ha recuperado a gente, entre ellos a Matt Gito, que por cierto le han nombrado el mejor 12 del campeonato, y eso algo ha tenido que ver Michael Cheika, merecidísimo. Sobre todo porque además se notaba que los partidos que iba disputando uno a uno tenía un análisis exhaustivo de todos los rivales con los que se enfrentaba.
El mejor jugador, Dan Carter.
Segunda vez que lo consiguió en el 2012. Y bueno, un jugador que además va a jugar aquí, en Francia. Bueno, aquí en Francia. Sí, y lo vamos a poder ver relativamente cerca.
¿Dónde va a jugar?
En París, en París. El Racing Metro de París.
Puede haber jugado
Espera. Creo que es en el Stade Français. Veramos, en París.
Puede haber jugado en Burdeos, que está más cerca.
Si hubiera jugado en Burdeos, era un viaje, pero vamos, que en Burdeos va a jugar gente de un nivelazo que ha estado jugando en el Mundial, ¿eh?
Sí. Bueno, mejor jugador revelación, Miner Scudder, también neozelandés.
El super ratón, el ala, el 14, que ha hecho auténticas diabluras, un tipo con un contrapié increíble.
El mejor árbitro, no podía ser otro, Nigel Owens, porque además yo creo que su historia, al final, es injusto, porque realmente lo que le ha hecho famoso en el mundo durante una semana... Y especialmente aquí en España, que somos bastante pardillos para algunas cosas,
cierto,
ha sido su declarada homosexualidad, cuando Nigel Owens lleva muchísimo tiempo siendo el mejor árbitro del mundo.
Sí, salió, me parece que fue en la contraportada del AS, creo recordar, bueno, en un periódico deportivo, no sé.
Sí,
ahora
luego
mismo.
Ha habido hasta dobles páginas donde se llamaba más la atención sobre su tendencia sexual que sobre su mérito.
Eso es, yo creo que sí, a veces los periódicos que se dedican mucho al fútbol, el rugby lo ven como una cosa exótica, y bueno, pues aprovechando ese exotismo, lo comentaron, Nigel Owens es un tipo súper respetado a nivel mundial. Estaba clarísimo que iba a pitar la final, la pitó excelentemente, y bueno, ya hemos comentado muchas veces que es un hombre que mantiene a raya a todos los jugadores, uh-huh, y que es famoso por las frases que dice, entre ellas la mítica de "This is not soccer", esto no es fútbol, cada vez que alguno se tira al suelo o algo que no suele ocurrir. Bueno, pues en el Mundial hubo uno que le dijo, si quieres hacer teatro, preséntate al Actors Studio, una cosa así, porque o sea, es un tipo con una personalidad abrumadora.
Hay otra anécdota que cuentan, que es que una vez un atucho se sacaron tan mal que dijo, ese varón es más desviado que yo. Y lo dice un árbitro que se atribuye una homosexualidad sana, no se esconde. Y el mejor momento del Mundial, naturalmente, la victoria de Japón sobre Sudáfrica.
Sí, fue un momentazo, además fue la primera jornada, creo recordar. Me ha faltado apuntarte una cosa, y era... ¿Cuál consideras que es el mejor ensayo del Mundial? Te lo puedo decir, es que se me ha olvidado apuntártelo. Te puedo decir que lo metió Julian Sabea, y supondrás que es ese que se quita de los franceses a gorrazos, va dando boinazos a uno a diestro y siniestro. Ese ha sido considerado el mejor ensayo del Mundial, Julian Sabea, frente a los del Gallo, a los franceses, en cuartos de final.
Yo ahora sugeriría, no sé si este programa lo siguen en la Federación de Castilla, Española de Rugby, muchos jugadores de rugby, muchos equipos de rugby, pues escuchan el tercer tiempo de Rodrigo Contreras, escuchan este espacio.
Programazo.
Chicos, no dejéis pasar el momento que la actualidad le brinda al rugby. Por favor, no hagáis como hizo España de balonmano, en 2005, sí, como hizo España de balonmano en 2013, como ha hecho España de baloncesto a raíz de, bueno, pues no promocionar domésticamente un deporte que internacionalmente ha tenido un tirón. Si un partido entre Nueva Zelanda y Australia, que están a medio mundo de distancia, ha conseguido que un periódico, que el periódico más leído de España, le dedique 2 páginas, vamos a intentar que la Liga Española sea algo más que un mero panel de resultados. Eso lo tenemos que hacer entre todos, empezando por los clubes, empezando por la Federación Española de Rugby, que tiene que difundir más este deporte. No sé cómo. Imagino que hay un equipo de creativos y de marketing dentro de la propia federación que lo va a intentar. Y sobre todo, haciendo, y esto lo digo de verdad con el corazón, que la selección española no juegue solo en Madrid, llevándola por toda España y haciendo que no tenga una sede fija. Este no es Inglaterra, no es Twickenham, no es Gales, no es Cardiff. España tiene que jugar en Castellón y España tiene que jugar en Sevilla y tiene que jugar aquí en Valladolid y tiene que jugar en muchos sitios, ¿no? Y a ser posible en estadios dignos. No dejéis, por favor, pasar esta oportunidad que la Copa del Mundo más televisada, más difundida, más seguida de la historia nos ha dejado, porque hasta ahora de la Copa del Mundo conocíamos la historia de Nelson Mandela y Sudáfrica en Johannesburgo. Y es que resulta que entre aquella Copa del Mundo y la de hoy ha habido otras dos. Y si le preguntas a la gente, ¿2007? ¿2011? No, una. Ha habido
2004,
una.
99, no, 2003, 2007 y 2011. Fíjate, ha pasado ya mucho tiempo, es cierto.
Bueno, pues si preguntáramos quiénes fueron los campeones del mundo entre la de Nelson Mandela y la del sábado, muy poca gente lo sabría. Pues
claro, o los entendidos en rugby o si no, nada. Y aprovecho lo que estás diciendo tú. La gente en la calle se ha quedado maravillada. En los medios lo han dicho, la prensa, la radio, que el rugby, esos valores que ha demostrado, ni un mal gesto de los aficionados. Ha habido detalles preciosos. Hace un momento comentábamos uno, el de sí, Sonny Bill Williams.
Cuéntalo.
Bueno, pues cuando acaba el partido y están los All Blacks celebrándolo sobre el campo, dando un paseo triunfal, un niño de, yo calculo, unos 12 años, salta, evita a los guardaespaldas que hay por allí y salta corriendo pues a dar un abrazo a sus jugadores favoritos. Le ve un guardia de seguridad,
sí, un steward,
y le pega un placaje al chaval, un señor que le sacaría 40-50 kilos, y justo el chaval cae placado a los pies de Sonny Bill Williams. Sonny Bill Williams, que ve la reacción, se da cuenta que es un niño, y le pasaba la mano por encima al steward, al guarda, y le como diciendo, hombre, que es un niño. Agarra al chaval, le da un abrazo y le dice, venga, vente conmigo, que aquí no puedes estar, pero te voy a llevar con donde están tus padres. Entonces, le lleva acompañándole. Se da cuenta que el chaval está emocionado, el chaval abría la boca y los ojos de una manera increíble. Además, le acompañó el seleccionador nacional, Stig Hansen. O sea, fíjate por quién estaba acompañado, Sonny Bill Williams, uno de los míticos, y Stig Hansen. Y de repente decide quitarse la medalla de oro que le acaban de dar y se la cuelga el chaval. La cara del chaval es digna de ver. Si podéis meteros en internet, ponéis ahí celebración All Blacks, el niño de la medalla, sale por ahí. Es increíble. Bueno, todo el público que lo estaba viendo, porque lo estaban sacando por los videomarcadores, prorrumpieron un aplauso, una ovación, y fue un gesto maravilloso. Ha salido en un vídeo viral. Curiosamente, cuando se han celebrado estos premios, los premios de internacionales de rugby, en atención a este gesto, le han devuelto la medalla a Sonny Bill Williams, es decir, el niño se quedó con la de Sonny Bill.
Ah, se le han quitado al niño, digo, no, qué no, crueles. No.
Y le han dado una especial a Sonny Bill detallando el gesto, porque honra aún más a todo esto tan bonito que hemos visto de rugby a lo largo de este mes y medio.
No dejemos escapar el momento, señores. Vamos a intentar entre todos poner al rugby no al nivel que se merece, porque nunca lo va a estar, pero sí a un nivel un poquito. Vamos a intentar que en marzo nos sigamos acordando de que hay rugby en este país y no solo en Valladolid y en Alcobendas.
Eso es, aquí en Valladolid las cosas se hacen bien, esperemos que se hagan bien en el resto de España.
Que se hagan bien en el resto de España, sobre todo desde la federación.
Por cierto, me gustaría que destacaras esto de nuestra amiga Alhambra Nieva.
Lo dije ayer.
Lo dije ayer
porque de repente empecé a ver el Twitter, vi que le felicitaba a todo el mundo, digo, mira, cumpleaños Alhambra, y no es que cumpleaños, es que ha sido designada candidata a mejor árbitro del mundo junto al propio Nigel Owens. Alhambra Nievas, nuestra granadina, la que, bueno, hace poco ha pitado derbis, ha pitado partidos de mucha importancia aquí en España, ha pitado campeonatos internacionales por doquier, está en casi todos los grandes torneos, y Alhambra Nievas, ¿por qué no va a estar en el próximo Mundial pitando?
Otro detallazo, una chica, además una chica muy joven, nominada entre los tres mejores árbitros del mundo, junto con Jérôme Garcés, el francés, Nigel Owens, el galés, es decir, Gales, Francia, y una española, además, una chica y joven. No me puedo imaginar en otro deporte donde una cría, como quien dice, estaría a este nivelazo. Bueno, solo para ella estar allí, ha sido todo un honor, se ha hecho fotos con todos los árbitros del Mundial, y bueno, enhorabuena, Alhambra, porque te lo mereces.
Y por cierto, si alguien dice, bueno, ¿y yo con qué partido puedo convencer a un amigo mío de que el rugby es un gran deporte y espectacular? Pues me recomendaban uno que tuve la deferencia, o que me molesté en buscar, en descargarme y en ver, y es el Australia-Nueva Zelanda del año 2000, cuando en los primeros 10 minutos Nueva Zelanda le mete 24 puntos a Australia en casa.
Pero no digas cómo acaba.
No digo cómo acaba.
Si la gente lo busca, que lo vea.
¿Qué partido? Dicen que es el mejor de la historia.
Es el partido con más espectadores de la historia. Creo recordar que en el videomarcador hay un momento que enfoca la cámara y pone afluencia de público 112.000, no sé si era en Sydney o dónde era, 112.000.
En Sydney, sí.
Bueno, pues en ese partido estaba jugando un All Black, al que yo he tenido el honor de hacerme una foto con él, que era el entrenador de Vigo, ahora no recuerdo cómo se llama, el segunda línea, este que tuvo una historia que entró en alcoholismo y todo, sí. Se recuperó. Bueno, pues ese jugador estuvo ahí, fue objeto de un programa de estos de Robinson, de un objetivo Robinson, y lo contaba, he disputado el partido con mayores espectadores de la historia, 112.000. Bueno, pues ese partido es alucinante, que la gente si lo puede buscar por internet, que lo busque porque va a disfrutar como un enano, ¿eh?
Australia, Nueva Zelanda, y solamente te digo una cosa, amigo oyente, no acaba en el minuto 80. No acaba en el minuto 80, pero en los primeros 10 minutos de partido, Nueva Zelanda le hace 24 puntos, 0-24 a Australia en los primeros 10 minutos de partido. Vamos con la liga doméstica, vamos con la división de honor. Mira, yo le respeto mucho, porque le respeto mucho, pero el que nunca va a ser nominado a mejor árbitro del mundo, ni entre los 300 primeros, Miguel Ángel,
sorpréndeme,
es Torrasagasti.
¿No te gusta?
Mira, lo del domingo por la... El primer tiempo del domingo por la mañana fue desesperante.
Es muy chillón, además.
Qué lento es en las fases de la melee. Sí, creo que sí. No es la primera vez que digo esto.
Y no es mal árbitro, pero yo a veces cuando le entra ese ego de ese personalismo, mata los partidos, ¿eh? Uh-huh. Yo le he estado viendo parte por televisión, además, y luego chillaba mucho a los chavales. ¿Qué? ¿Todas las manos? Bueno, pues curioso. Veo que no te ha gustado nada.
No, la primera parte... Lo comentábamos allí en la zona de prensa, decíamos, bueno, es posible que esté tan quisquilloso hoy con los fuera de juego este hombre, y los pitó todos, todos.
Sí. Tienes toda la razón.
Y alguno a lo mejor que hasta no fue, muy raro. O sea, luego en la segunda todo se normalizó, pero en la primera Torrasagasti estuvo de verdad.
Estaba un poco
de vedette, pero bueno, llegó Alcobendas demostró que va a decir cuatro cosas en esta liga, pero al final, chico... Las individualidades, el talento y sobre todo el fondo de banquillo,
eso es,
consiguieron que el queso se quede.
Yo creo que es la clave, que el queso tiene un fondo de armario, lo vengo diciendo toda la temporada, increíble, además como que controla todo el partido y te va dejando ahí hacer la goma, pero a la hora de la verdad, pum, te mete los cuatro ensayos, bonus, 30 de 30, mejor, está batiendo de nuevo el Quesos, partido a partido, el mejor arranque de la historia, y bueno, yo ya tengo puesto el objetivo en ese 6 de diciembre, con ese derbi que se avecina, en Silverstone Salvador, Brad Quesos entre Pinares, el día de la Constitución, que va a ser épico, porque el que es el Salvador, por lo que me cuenta, no lo he visto, lo quiero volver a ver, hizo un partidazo en Cisneros, me lo dijo Luis Fuentes, del programa del tercer tiempo de COPE, que estuvo viéndolo en directo, dice, ha hecho un partidazo el Chami, en Madrid, increíble, cuidado que es un sitio donde no es fácil ganar, 17-27 y dejando sin bonus a Cisneros, muy bien el Salvador, ¿eh?
Sí, muy bien, 17-27, el Salvador que es segundo, ahora mismo con 22 puntos, líder pleno, el BRAC con 30, y el Vasco es tercero con 21, y me pones aquí, entre admiraciones, entre el Salvador... El segundo.
Ojo, en División de Honor B, ¿eh?
En División de Honor B, es verdad. Entre El Salvador, que es el último, y el cuarto clasificado, hay solo 5 puntos de diferencia, es decir, hay un partido con bonus.
Sí, porque no hemos hablado nada de División de Honor con esto del Mundial, ahora hablaremos más. El Quesos ganó a la Universidad de Vigo, el Veravera ganó al Silverstone El Salvador, pero hizo un gran partido, perdieron allí, en San Sebastián, de solo 2 puntos, y a pesar de que El Salvador es el último... Cuidado, que solo hay 5 puntos con el cuarto clasificado, es decir, que no está nada dicho. Tanto el Quesos como el Salvador tienen que optar por, como hicieron el año pasado, por quedar en la zona media de la tabla, salvarse del descenso, y los chicos, los chavales, que su objetivo no es quedar campeones ni nada, es surtir de jugadores jóvenes a las primeras plantillas, ajá, lo están haciendo muy bien, ¿eh?
Lo están haciendo muy bien, desde luego que sí. Miguel Ángel, que se nos ha acabado el Mundial, que entre todos tenemos que empujar para que esto no decaiga y que de vez en cuando... Aunque no sea todos los días una página doble, pero que sí que de vez en cuando algo más que el panel de resultados y la clasificación sí que salga en la prensa.
Por supuesto, Juan Carlos.
Gracias, hasta el viernes. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Alberto Cabrejas estuvo en el control. Tú quédate aquí porque no tienes nada mejor que hacer. Escucha la COPE, la tarde, con Ángel Expósito. Hasta luego.